Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Enseguida comenzamos con nuestro ratito de oyentes, pero estábamos manteniendo una conversación, yo creo que muy interesante, con Juan Ignacio Perucho. Él es el ganador del último certamen del concurso de cartas de amor Los Mayores También Amamos, así se llama este concurso, que organiza el Ayuntamiento de Valdemoro. Y nos estaba contando Juan Ignacio, que tiene 83 años, que es guardia civil, que ya ganó este concurso en otras ediciones y que lo ha hecho en este caso con una carta titulada Carta de Amor Eterno, que está dedicada a su mujer, que padece un Alzheimer desde hace algún tiempo. Y había quedado yo con Juan Ignacio en que nos leyese un trocito de esa carta con la que ha ganado este concurso. Juan Ignacio, buenos días de nuevo.
Buenos días, buenos días.
Bueno, ¿tenemos ahí la carta?
Sí.
Bueno, pues léame un trocito, porque la carta entera no nos va a dar tiempo, pero un trocito léamelo para que los oyentes vean. cómo es esa poesía con la que usted ha conseguido ganar ese concurso.
Correcto.
Le escuchamos.
Bueno, la titulo, como bien ha dicho, Carta de Amor Eterno. Uh-huh. Yo, mi querida esposa, hoy que estamos confinados por un virus tan letal con amenaza de muerte de veneno de alacrán, me ha hecho reflexionar sobre algo que, dadas las circunstancias, hoy más que nunca debemos valorar. Por ello quiero darte las gracias, porque hay cosas en el mundo que no se pueden comprar y que es el remedio para superar las pruebas que nos salgan al camino. Esa cosa es el amor. Y al no poderlo comprar, tú me lo regalaste con fragancia del aroma de azahar, que fue la flor que en tu pecho llevaste hasta el altar, y ha sido el elixir de nuestra felicidad, que es lo que el coronavirus nos trata de arrebatar.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Juan Ignacio, de verdad, maneja usted muy bien la metáfora.
Sí, bueno, ya digo, es que mi afición es el verso. Tenemos en el centro de mayores, que ahora, por supuesto, por la pandemia está cerrado,
sí.
Y entonces tenemos un grupo de aficionados y entonces allí nos juntamos una vez a la semana, comentamos lo que escribimos cada uno y eso es lo que echo mucho de menos ahora, ese contacto con los compañeros.
Claro, su mujer se llama Carmen, ¿verdad?
Carmen, sí. Si quiere la leo al final nada más ya porque
claro.
La tarde se piensa. Digo, bueno, como el amor es compasivo, cuando emprendamos el último viaje, quizá en las fauces del coronavirus infernal, deseo que ambos vayamos juntos y que nos pueda dar tiempo de darnos el último beso de amorosa despedida. Siempre tuyo, con un abrazo tan profundo como eterno.
Bueno, Carmen debe estar emocionada con esto. Me emociono yo, Juan Ignacio. Ya sé que ella a lo mejor no está en el mejor momento para entender esto, pero...
Pero a veces sí lo entiende porque... el contenido de la carta no lo comprende tal y como está escrito, pero sí le gusta porque dice, qué bonito eso que hace, se levanta y me da un beso, o sea que lo entiende.
Pues no sabe Carmen la suerte que tiene de haber compartido 63 años de momento con Juan Ignacio Perucho, al que... yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, Juan Ignacio. Siga escribiendo, no lo deje de ninguna de las maneras.
No, porque ya digo, como el tiempo lo tengo que dedicar exclusivamente a ella, pues entonces lo dedico eso, los ratos que tengo libres a escribir o a leer, que es lo que me gusta.
Lo hace usted realmente bien. Así que enhorabuena, Juan Ignacio, que ha sido un placer conocerle.
Igualmente, muchísimas gracias.
Dele el próximo beso a Carmen, se lo da de nuestra parte.
De su parte.
Muchas gracias. Gracias. Hasta
Muchas
luego.
Gracias, Nieves. Adiós, adiós.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Antes de saludar a Sergio Martín Romo, que ya anda trasteando por aquí, vamos a ver cómo llevamos nuestra prueba de agudeza visual que hemos colgado hoy en Twitter, Honorato.
Pues lo llevamos muy bien. No sé si son los ojos de Carmen o es la mirada enamorada de un pintor como sería pues esta carta que hemos leído de Juan Ignacio. Pero sí, hay amor, ¿eh? Hay amor en este cuadro, tengo que decirlo. Es una prueba que hemos puesto en nuestro Twitter. Es una imagen de un rostro femenino con ojos, con sus cejas, cabello, parte de la nariz. Hemos dado como pista que está en el Museo del Prado y preguntamos, ¿quién pintó el cuadro? ¿Tiziano, Federico de Madrazo o Francisco de Goya?
Bueno, pues hay que arriesgar, hay que entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, mirar muy detenidamente ese fragmento de un cuadro que ha elegido Honorato hoy y pulsar de las tres opciones que nos da la que creemos que es la correcta. Y jugamos todos un ratito, a la 1:10, resultado definitivo, pero mientras tanto nos vas contando porcentajes. ¿Cuál va ganando?
Va ganando Goya. Bueno. Bastante destacado Goya, en segunda posición está Federico de Madrazo y en última Tiziano.
Bueno, pues si le sirve de pista a alguien lo que votan los demás, que el hecho de que haya mucha gente que vote una opción no quiere decir que sea la correcta,
No.
Ahí hay que arriesgar, claro que sí, y jugar un ratito con nosotros. Gracias, Honorato, hasta dentro
hasta
de un rato.
Luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y ahora sí, ratito de oyentes con Sergio Martín Romo. Muy buenos días, Sergio.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal el lunes?
Pues aquí, ya ves, de mitad de mes de febrero.
No, encara bien, ¿no? Sí.
Bueno, más de la mitad del mes de febrero, porque
es
como
verdad,
el más
que es cortico, claro.
Ya nos hemos pasado un poquito de la mitad. Hoy es 15, claro que sí.
Claro, serían 30 días, no 28.
¿Te has cortado el pelo?
Sí.
Ah, me acabo de dar cuenta ahora.
Sí, sí.
Toda la mañana viéndote por ahí me acabo de dar cuenta ahora que te has cortado el pelo.
Sí, sí, me dio por ahí. Digo, pues nada.
Pero,
¿así?
¿Has sido tú solo o...?
No, pedí mi cita con la APP.
Ah, era por si tenías la habilidad de cortarte a ti mismo el pelo, que es una habilidad muy útil.
No, yo con estas manitas no hago cositas, porque se me da todo fatal.
Bueno, que ahora contamos lo de las habilidades o no habilidades, pero
soy
vamos...
un cero a la izquierda.
No, venga ya.
O a la derecha, da igual.
Venga ya, eres a la derecha.
Bueno,
aumentas por 10 las cosas buenas.
Bueno, sí, pero en cosas manuales, no.
Torpe.
Sí.
Bueno, chico...
Yo lo reconozco porque conocer las limitaciones de uno te engrandece.
También es verdad. Bueno, vamos primero con capítulos anteriores.
Venga.
Antes de meternos en nuevos berenjenales, claro que sí.
En el capítulo del viernes...
¿Qué hicimos en el capítulo del viernes?
Disfraces.
Ah, es verdad. Carnaval.
Cualquier
por favor.
Anécdota relacionada con los disfraces en tu vida.
¿Qué habrá pasado con las fresas con nata?
Tengo respuesta.
Ah, vale, vale.
Patricia, oyente de este programa, que compartió con nosotros que son de carnavales, que este año el carnaval lo iban a hacer en casa y tienen una comunidad de vecinos pues muy unida que hacen carnaval online.
Sí.
Y tenían el sábado de carnaval. Cada vivienda pues participaba en un concurso que ellos votaban. Nos dijeron que una votación parecida a Eurovisión.
Sí.
Y la familia, tres hijos de fresones o fresas.
Sí.
Y el matrimonio, Patricia y su marido, del que no nos dijiste el nombre, Patricia, por cierto, iban de botes de nata.
Sí.
Para hacer en conjunto fresas con nata.
¿Y qué tal han quedado?
No han ganado.
Vaya.
No han ganado. Dice, chicos, os lo dije, no hemos ganado.
¿Y quién ha ganado?
Nos lo hemos pasado bien. Han ganado la familia que fue de Potato. Unos vecinos que fueron de la familia Potato.
Mira, pues no es mal disfraz. Poco favorecedor también el de la familia Potato.
Sí, pero así como en conjunto puede estar bien. Es fácil, reconocible, no como el oyente que nos escribió el otro día que de grupo fueron de personajes del Cluedo y nadie les reconoció.
Hay una confusión. ¿Esto es de qué vas?
¿Tú qué vas? ¿De Agatha Christie?
No.
No, no.
De personaje.
Yo soy a la que me mataron con el candelabro
por
en
favor,
la biblioteca.
Fatal, fatal. Muy mal.
Bueno, Mari nos escribía porque te acuerdas que una oyente nos contó que un año fue con una amiga de racimo de uvas.
Sí.
Y que les explotaron.
Sí, todos los globos.
Pues Mari nos cuenta que ella, un año en el cole, querían hacer homenaje a la vendimia y que fueron también de uvas.
Sí.
Globos incoados por todo el cuerpo, así escribe Mari.
Sí.
Dice, para realizar el proceso de la vendimia, en el que iba de vendimiador, Iban todos de uvas y uno de vendimiador. Me imagino que iría con un gorro.
No, ya. No lo especificaba. Y sin globos.
Y sin globos. Vale. El que iba sin globos era el que iba a vendimiar. Sí. ¿Cómo vendimiaba? Pinchando los globos de sus compañeros de clase.
Mira qué bien, qué divertido.
Así que eso no es el recuerdo que le vino
pero
a María.
Pero los pinchaba, no los pisaba.
Ella pone, el de la vendimia era el que iba de vendimiador, nos pinchaba los globos.
Bueno,
está bien, pues pinchando globos. Cristina dice que escuchó al oyente, que si no recuerdo mal se llamaba Kiko, que nos contó que de pequeño iban de cajetillas de tabaco,
sí,
que cada clase iba, sí, de una marca, sí, de tabaco,
sí,
pues que ella se disfrazó un año de la estación de metro de Pitis, que se hizo...
Pero vamos a ver. ¿Cómo te disfrazas de estación de metro de Pitis?
Pues eso. Que se hizo el logo del metro con cartón.
Sí.
Y el cuerpo era una cajetilla de tabaco.
Ah, del Pitis.
Claro.
Ah, muy bien.
Entonces ella iba de Pitis y que le vino a la cabeza al escuchar lo de las cajetillas de tabaco.
Pero qué imaginación, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, si alguien ha ido más de estación de metro, que nos lo cuente. Para darnos ideas para otro carnaval. Esta misma oyente nos dice que en su día fue también de paquete de chicles Orbit. No otra marca, de Orbit.
De paquete de chicles.
Vale. Gaby dice que ellos en el pueblo, ¿vale? En unas fiestas, como peña, iban de tragabolas, del juego tragabolas. Hipopótamos, cada uno de un color.
Mira, pues hoy es su día, el Día Mundial del Hipopótamo.
Ah, pues mira.
Mira,
y que
se iban, que lo celebren.
Y que iban tirando por la calle pelotas de la playa.
Ajá.
Y ellos iban corriendo, haciendo la gracia que eran los tragabolas.
Ya, ya, ¿vale? Ya. Bueno.
Y ya el de Patricia, que quedaba pendiente,
ajá,
ya te lo he leído, que era el de que no ganaron.
Que no ganaron. Bueno.
Pero seguro que fuisteis los mejores.
Seguro que sí. Bueno, vamos con tema de hoy, tema nuevo.
Sí, tenemos a cuatro protagonistas. Los protagonistas de nuestra historia de hoy son cuatro cerdos universitarios.
Venga, vamos a ver.
No por fiestas universitarias, ni American Pie, ni estas cosas.
Te iba a decir, ¿por qué insultas a los universitarios?
Voy a hablar con propiedad, que se note que tengo una carrera.
Exacto.
A cuatro porcinos que van a la universidad. Universitarios. Cuatro porcinos de la universidad... Purdue, en Indiana, Estados Unidos.
Pero me hablas de cerdos de verdad, de animales.
Sí, sí.
Sí, que van a la universidad.
Sí, son sujetos en una universidad de un estudio. ¿Vale?
Ah, bueno.
Van a la universidad porque están participando en un estudio de esta universidad.
Sí.
Un estudio científico que demuestra, está intentando demostrar, que los cerdos son capaces de jugar a los videojuegos. Muy útil.
Pero... ¡Qué gran estudio! ¿Y esto para qué lo hacen?
Muy útil, muy útil.
Para demostrar que los videojuegos los puede jugar cualquiera, que los cerdos son más inteligentes que yo,
para
por ejemplo, que no sé jugar un videojuego.
Que los cerdos podrían tener una autonomía si llevasen un joystick en la boca. Eso es lo que, en principio, es lo que quieren demostrar, ¿sabes? Que
sí,
podrían haber granjas,
sí,
más habitables, podrían tener cierta independencia los cerdos, si pudiesen manejar un joystick y llevar las aplicaciones de los videojuegos a su vida porcina.
Pero qué miedo, a ver si luego los cerdos se van a apoderar del mundo, el planeta de los cerdos, pues, en vez del de los monos.
Yo
no
creo
les
que
den un joystick.
Yo creo que por ahora
cerdo.
Los cerdos son muy inteligentes, pero por ahora, sin ánimo de hacer mucho spoiler, tengo que contar que no pasan del nivel 1.
Ah, bueno, que están ahí.
El nivel 1 lo pasan, pero ya cuando empieza la dificultad, sale el mensajito de game over y ser oin. Inserte coin.
Claro, dependiendo del videojuego, a lo mejor
claro,
es de esos complicadísimos que hay.
Bueno, pues mira, ellos pueden, por ahora, estos cuatro cerdos han demostrado que pueden manejar el joystick con su hocico.
Sí.
¿Vale? Pueden mover el joystick, pueden seguir el cursor y pueden y pasan un nivel de un juego hasta que llegan a la comida. Es decir, ellos en la pantalla saben manejar el cursor, ¿vale?
¿Sí?
Y llegar a donde tienen la comida. Que no pone el artículo qué tipo de comida les motiva para llegar, ¿vale? En cuanto cambian el nivel, la dificultad, los cerdos no están preparados para otro tipo de niveles.
Que a lo mejor tienen que saltar o algo y el
claro,
cerdo no está preparado.
Los animales han probado a ver si eran capaces de jugar al Mario Kart con niños.
¿Y qué?
Nada, no.
Nada.
No. El joystick con el hocico es mucho más difícil que con las manos, entonces además por eso pierden habilidad. Con esto quieren demostrar que los cerdos podían reaccionar de forma diversa a distintas formas geométricas, sencillas, para ver si pueden hacer comedores, por ejemplo, automáticos para cerdos. Entonces saben que si pulsa el triángulo se va a abrir el comedor.
Pero
o
esto
si pulsa...
seguro que sí, pueden hacerlo los cerdos.
Están en ello. están en ello.
¿Y por qué no prueban a ponerles un comedero a ver si lo hacen en vez de montarles un videojuego? No entiendo nada.
Bueno, pues porque tienen que sacar partido a la subvención que les han dado para demostrar que cuatro cerdos pueden jugar al videojuego. Una aplicación muy útil para la vida diaria y un aprendizaje. El cerdo es que lo flipa. Cuando llega a la granja le dice, no veas qué bien me lo he pasado.
Todo el día me tienen jugando, no como a otros que les hacen jamones. Claro, ¿no? Son unos cerdos privilegiados.
Él está en la universidad manejando el joystick, luego llega a la granja, ¿para qué le sirve el joystick si no tiene joystick en la granja?
Pues claro, también es verdad. Bueno, a raíz de esta bonita noticia que pedimos,
queremos que nos cuentes esas cosas que en su día se empeñaron en que aprendieses, como a los cerdos, a jugar a los videojuegos y en realidad no te han servido para nada. O esas habilidades que tú tienes, ¿vale? Que en el día a día pues son inútiles, ¿eh?
Como tu curso de Little Polka, por ejemplo.
Yo tengo un diploma firmado por las autoridades competentes en la materia. Como no bailarín de Little Polka.
¿Y esto en tu vida diaria?
Bueno, de Little
no.
Polka no, de bailes del mundo.
Pero calla.
Entre ellos, Little Polka.
Pero saber bailar todos los bailes del mundo, la tarantela, ¿la dominamos? Por ejemplo,
no, la tarantela, no.
El tango
no tiene, son como son bailes caducos.
El minué,
antropología, que algún día pues yo que sé, alguna rondalla saca ahí,
pero
a
es
relucir.
Que esto la gente se piensa que es mentira, pero no. Es verdad, tiene. Es
pero más, que yo te
tráete
enseñé,
el diploma.
Te enseñé el diploma.
Ah, es verdad que me lo enseñaste en su día. Vuelve a traerlo y lo subimos a Facebook, de
así
verdad.
Que
la gente no se cree que estás diplomado en Little Polka.
Y impartido por la Universidad de Bailes del Mundo de Braojos de la Comunidad de Madrid. Donde aprendí también a tocar el pandero cuadrado.
No puede ser. En Braojos.
Con el gran Eliseo Parra. En el frontón del pueblo. Pues esas cosas que has aprendido un día y te han sido muy útiles. Queremos que nos contéis.
O sea, que tú, si ves un pandero cuadrado...
Me vuelvo loco. No respondo.
¿Cuántos panderos cuadrados has tenido oportunidad de tocar?
Ninguno en ese curso, ya está. Los ojos chiribitas me hacen.
Por favor, ¿y por qué te apuntas a esas cosas?
Yo en realidad quería aprender el cajón.
Y llegaste allí y dijeron, cajón no tenemos, no. Pero un pandero cuadrado, no, que esto es la bomba.
Cajón para el sur, vete
por
favor. Andalucía. Esto es casi Segovia, me dijeron.
Bueno, pues si alguien está en esta misma situación,
sí,
ha aprendido algo en su vida que no le ha servido absolutamente para nada, es lo que
en alguna actividad extraescolar, en algún campamento, en algún curso que os apuntasteis para conseguir puntos para una oposición, cosas que a lo mejor os tuvieseis que aprender de memoria para pasar un examen y luego no os ha servido para nada en vuestro día a día.
Bueno, yo ya he hablado en diferentes ocasiones del coseno, por ejemplo. Oh. El coseno, ¿para qué me ha servido a mí en la vida?
A mí para
saber
nada.
La fórmula del coseno. Es más, se me ha olvidado completamente y no me...
Y con lo de que se nos daba.
Y no noto ninguna carencia en mi vida.
¿No?
Bueno, 628-091-117, como siempre podéis mandar mensajes escritos para que Sergio los interprete o notas de voz.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio. Soy Adela González Acuña y soy la jefa de la redacción de Telemadrid. Todas las tardes abrimos la redacción, el corazón de la noticia, sin filtros, sin miedo y en directo, para estar al día y no morir de aburrimiento. Te espero de lunes a viernes a las 3:30 en Telemadrid. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Thank you. Bueno, pues esta semana, más concretamente el próximo sábado, se van a cumplir 36 años de la declaración de la Plaza Mayor de Madrid como monumento histórico-artístico. Esto nos da pie a hablar un poquito de esta plaza tan emblemática de nuestra ciudad, que ha pasado por de todo, desde ser laguna hasta ser lo que es hoy en día. Quien se sabe perfectamente la historia de la Plaza Mayor es nuestro compañero David Botello, escritor, compañero del programa Esto es otra historia, que se emite cada domingo aquí en Onda Madrid. David, buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de hablar contigo una vez más.
Igualmente, la verdad es que siempre es un placer estar contigo, escucharte y acompañarte en este caso.
Bueno, y es un placer escucharte a ti, todo lo que sabes sobre todos los rincones de Madrid prácticamente, pero hoy nos vamos a centrar en la Plaza Mayor, que decía yo que ha pasado por de todo, ¿no? ¿Qué diría alguno? Porque creo que en el siglo XIII era una laguna.
En el siglo XIII, bueno, hasta el siglo XIII fue una laguna, sí, quedaba a las afueras de la ciudad y la ciudad empezó a crecer. A ver, si Madrid es muy evidente cómo crece, ¿no? Porque a un lado está el barranco que quedaba el Manzanares, ahí se hizo una fortificación y entonces la gente crecía pues hacia el otro lado. Y allí donde estaba el cruce entre el camino hacia Atocha y el camino hacia Alcalá, hacia Toledo, pues ahí había como una laguna. Y esa laguna, pues un buen día, cuando la ciudad se empezó a crecer, a partir del siglo XIII sobre todo, pues se secó para poder configurar ahí pues un mercado. Fue pues uno de los primeros mercados y donde se construyó pues la primera lonja de la ciudad de Madrid, que estaba ahí en esa plaza, que se llamó Plaza del Arrabal, porque quedaba a las afueras de la ciudad.
Bueno, ha pasado, como decía, por todo, desde esa laguna que se secó y se convirtió después en esa plaza. Ha sido también coso taurino.
Bueno, claro, ha sido un poco de todo. Yo creo que ha sido el lugar donde más acontecimientos diferentes ha visto de la ciudad de Madrid, ¿no? Hay una cosa muy interesante, si os fijáis bien en las farolas de la Plaza Mayor, hay unos relieves que cuentan parte de esta historia de la plaza.
Pues chico, no me he fijado nunca. ¿Qué quieres que te diga?
Pues,
bueno,
pues en esas farolas, en la base de las farolas, pues se ven unos relieves. Entonces podemos ver, por ejemplo, lo que llamaban el juego de cañas, que eran las antiguas corridas de toros. También uno de los tres incendios que asolaron la Plaza Mayor, que la dejó, bueno, uno de ellos, el tercero sobre todo, la dejó arrasada. También fue patíbulo de la Inquisición, que también se puede ver en esas farolas, que, bueno, era un espectáculo para toda la familia, era como muy edificante. Ahí iban los niños, ahí se vendían todo tipo de chucherías para poder asistir a estos autos de fe de la Inquisición.
¡Qué barbaridad!
También hubo todo tipo de ejecuciones, garrote vil hasta 1974, que fue antes de ayer, que fue la última ejecución que hubo ahí. Y bueno, pues igual en la Plaza Mayor, pues te hacen una coronación, que una canonización, que una revuelta, una procesión, un espectáculo, una fiestuki real. Era una especie de caja mágica, pero del siglo de oro. O sea, ahí pasó de todo y sigue pasando, afortunadamente.
Oye, ¿cuándo toma su configuración actual, tal y como la conocemos?
Pues mira, primero Felipe II es el que trae la corte a Madrid y es el que empieza a remodelar la Plaza del Arrabal para convertirlo un poco en algo parecido a lo que luego fue la Plaza Mayor, ¿no? Ya levantó la Casa de la Panadería, dicen que desde ahí Felipe II cotilleaba un poco todo lo que pasaba en el mercado, y luego ya fue Felipe III, el tipo que dirige la orquesta montado a caballo desde el centro de la plaza, que está ahí a caballo, pues es el que remató la plaza y el que la configuró tal y como la conocemos hoy, ¿no? Primero se llevó la corte a Valladolid y ya cuando volvió a Madrid y asentó la corte definitivamente en Madrid, pues es cuando ya se construye y se cierra la plaza tal y como la conocemos hoy.
Fíjate, David, perdona, sí, tengo la garganta últimamente fatal. Si preguntamos a la gente, si salimos a la calle con un micrófono, estas cosas que haces tú muy bien, y preguntamos cuántos accesos tiene la Plaza Mayor, bueno, si me lo preguntan a mí así a bote pronto, yo diría, a ver, pues dos por cada ocho, pues tiene más.
Tiene 10 accesos, sí, sí, porque tiene dos en diagonal. Uno de ellos es muy interesante, claro, que se llama la Calle Nueva.
Fíjate, ¿y desde cuándo existe la Calle Nueva?
Pues la calle nueva es la calle, para ubicar a los oyentes, es la calle de los calamares, donde cuando vas a tomar un bocata de calamares, pues esa calle hoy se llama calle Ciudad Rodrigo. Uh-huh. Es uno de los tres accesos a la plaza que tienen nombre, que recuerdan a la heroica resistencia de las ciudades que los franceses sitiaron durante la Guerra de la Independencia, que son pues esta de Ciudad Rodrigo, la de Zaragoza y la de Gerona. Bueno, pues en esta de Ciudad Rodrigo, la de los calamares, se llamó calle nueva porque cuando los reyes querían ir desde el Palacio Real a rezarle a la Virgen de Atocha, que es la Virgen un poco más emblemática, sí, de la monarquía, pues claro, tenían que dar un rodeo por la Puerta del Sol, llegar a carretas y dar una vuelta pues tremenda para ellos, ¿no? Entonces Felipe IV, harto de dar vueltas por todo Madrid para llegar a la Virgen de Atocha, uh-huh, pues lo que hizo fue tirar de escuadra y cartabón y mandó abrir una calle que uniera la calle Mayor con Atocha, pasando por la Plaza Mayor. Y entonces por eso hay un trazado, si os fijáis, si estáis en la Plaza Mayor o vais por ahí, sí, hay dos, en todas las entradas son rectas, menos dos que están en esa esquina, precisamente la que va desde el Palacio Real, desde la calle Mayor, en diagonal, cruzando hasta la calle de Atocha. Y esas dos calles son en diagonal porque las creó Felipe IV para esto, pues para ahorrarse una vuelta, vamos.
Bueno, si preguntamos cuál es la entrada más famosa a la Plaza Mayor, todo el mundo nos va a decir el Arco de Cuchilleros, ¿no?
Yo creo que sí, que es la más famosa de Madrid, es la más retratada y es donde todo el mundo se ha hecho alguna vez una foto, desde luego, de Madrid y los que vienen de fuera. Esta calle en realidad se llama calle de la Escalerilla de Piedra. Lo que pasa es que todos la conocemos por el Arco de Cuchilleros, sí, porque ahí estuvo el gremio de cuchilleros, ¿no? Para dejarlo claro, ¿no? Los, uh-huh, cuchilleros del Arco de Cuchilleros eran tan buenos que venían espías de todo el mundo buscando, sí, el secreto de los cuchillos del Arco de Cuchilleros. Y bueno, pues se fueron pensando, muchos iban pensando que el misterioso ingrediente de la fórmula secreta era el agua del Manzanares. Y bueno, dicen que incluso alguno de estos espías llegó a llevarse de Estrangis pues cantidades industriales de agua del Manzanares. Pero fíjate que no les funcionó, se ve que el secreto era otro, ¿no?
Por lo visto, se lo quedaron los cuchilleros de la época, el secreto ahí ya para siempre. Oye, Arco de Cuchilleros, nos decías, todo el mundo se hace una foto. Es verdad, es el sitio seguramente más turístico de toda la Plaza Mayor, y ha sido escenario de, desde luego, de películas y de, sí, y de obras literarias también, ¿no?
Bueno, dicen que Fortunata y Jacinta, la mejor obra de Benito, sí, Pérez Galdós, pues que en el Arco de Cuchilleros, en el número 9, vivió Fortunata, la de la versión televisiva que dirigió Mario Camus en 1980, porque la novela vivía justo detrás en la cava de San Miguel, en el número 11. O sea que fíjate que hemos tenido de todo. A Galdós le gustaba tanto la Plaza Mayor que hubo un proyecto para enterrarle en la Plaza Mayor.
¿Pero qué me dices?
Sí, sí, al final pues no prosperó, pero fíjate que podíamos haber tenido a Galdós enterrado ahí en la Plaza Mayor.
Pues fíjate, bonito, lo que le faltaba a la Plaza Mayor, ser cementerio también, sí, seguramente. También. Oye, que has mencionado la calle de la Cava de San Miguel. Y es verdad que la calle de la Cava tiene algo muy curioso, y es que las casas están como redondeadas, hacen como curva. ¿Eso por qué?
Claro,
es...
Pues porque esa calle ocupa uno de los fosos de lo que era la muralla de la ciudad. De hecho, todavía quedan restos de la muralla. Y se tienen que curvar las casas, que si lo ves de perfil, ves que hay algunas que están como inclinadas, ¿no? Porque están funcionando como muro de contención de carga de la Plaza Mayor. Que esa es una de las cosas que mola saber cuando vas por ahí. Y que queda fenomenal cuando viene alguien de fuera y se lo cuenta y dice, oh, cómo mola esto, ¿no?
Pues mira, oye, luego hay que repasar el podcast de esta entrevista para aprenderse, sí, todas estas anécdotas y poderlas contar. Oye, la estatua de la Plaza Mayor, que ha bailado bastante desde que se montó la plaza, evidentemente. Ahora tenemos esa estatua de Felipe III, conocida también como el caballo carnívoro, porque creo que dentro se metían pájaros a manta.
Sí, bueno, es que hubo una anécdota muy curiosa. Cuando estalla la Segunda República, pues claro, pues empiezan a destruir los símbolos de la monarquía, ¿no? Y uno de los símbolos, no se sabe muy bien por qué, pues era este caballo. Uh-huh. Y entonces alguien metió una bomba, un explosivo dentro, y sí, cuando reventaron el caballo, vieron que dentro había un montón de huesos de pajaritos, porque por lo que se ve se metían dentro de la boca, se metían dentro del animal, ahí anidaban y demás, y cuando intentaban salir, pues ya no podían, porque la boca les se lo impedía.
Ya.
Y entonces los pobres, pues fíjate, se quedaron ahí.
Ajá. Oye, si cualquiera que visite por primera vez la Plaza Mayor, le van a llamar la atención muchas cosas. Primero, que es una plaza muy bonita, todo lo que es su porticado, y luego hay algunos comercios ahí que es que son para llevártelos a casa, ¿eh? La sombrerería en La Favorita, por ejemplo. ¿Cuántos años puede tener eso?
Porque La Favorita es del siglo XIX. La inauguró un señor que se llamaba Teodoro Enguita. Y lo más interesante de La Favorita es que por ahí han pasado pues un montón de gente y un montón de personajes a comprar sus sombreros, pues como Alberti, Pérez Reverte, Paco Rabal, Joaquín Sabina. Pero sobre todo el más famoso, que es una
sí.
cosa que la gente no sabe, es que es donde el Che Guevara se compró su boina más famosa.
¿Qué me
dices?
Visitó
España tres veces. Sí, sí, vino tres veces a España.
Sí.
Y en una de ellas, pasando por la Plaza Mayor, vio La Favorita y dijo, ¡oy! Y entonces se compró varias boinas. Uh-huh. Y entonces las boinas eran, pues, el icono de la gente de los pueblos, ¿no?
Sí.
¿Pero qué hizo el Che? Pues se la colocó del revés, le
ya.
puso una estrellita y acabó convirtiéndose en un icono de la revolución. Y hoy en día, pues, un icono pop. O sea, que fíjate, ¿quién iba a decir que esto iba a pasar?
O sea, que la boina del Che es de la Plaza Mayor tuneada por el propio Che.
Efectivamente, es una boina de la Plaza Mayor tuneada por el Che, sí, señora.
Oye, pues me encanta la historia. En fin, que la Plaza Mayor tiene historia toda. Para saberla bueno. bien, con pelos y señales, bueno, pues hay que escuchar todos los domingos. Esto es otra historia aquí en Onda Madrid, porque aparte de la Plaza Mayor, bueno, pues es que David Botello nos va contando sí. absolutamente todo. Sobre Madrid, que tiene unas historias fantásticas. Yo, David, escuchándote es que me quedo embobada, de verdad, porque aprendemos muchísimo contigo. Lo llevamos haciendo mucho tiempo en Telemadrid, ahora lo hacemos sí. también aquí en Onda Madrid, así que te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros.
A ti, Eli, por supuesto. Y mira, ayer hicimos uno de Chueca que de verdad,
sí.
que, o sea, no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero a mí me encantó hacerlo y descubrí cosas nuevas de Chueca. Es que cada semana descubrimos cosas nuevas de un montón de personajes de Madrid o de lugares, ¿no? Así que nada, invito a todos los oyentes a que nos sigan y que nos escuchen.
¿Sí? Claro que sí, porque se aprende muchísimo y luego uno queda divinamente, como tú dices, ¿eh? Cuando viene alguien a Madrid, lo llevas eso a Chueca, le cuentas cuatro anécdotas, lo llevas a la Plaza Mayor, cuatro anécdotas, todas apuntadas de esto es otra historia. Así que muchísimas gracias, David. Un besazo enorme.
Muchas gracias a ti, Eli. Un abrazo.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Siempre cerca de la noticia.
Aquí en la zona este, la hostelería.
Muchos pueblos de la Sierra de Guadarrama,
del sur de Madrid, siguen registrando un elevado.
Siempre con sus protagonistas.
Estamos manifestando la libertad de expresión.
Un poco de miedo da porque en este barrio normalmente es tranquilo.
Venimos aquí porque en Francia es todo cerrado, bar, restaurante.
Siempre contando lo que pasa.
Este es el momento en que los agentes de la UCO asaltan la vivienda ocupada.
La vacuna rusa contra el coronavirus, bautizada como Sputnik 5.
La operativa del
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
José, ¿qué tal? Oye,
ponme lo de siempre, una cañita sin alcohol, porfa. Onda Madrid con sus bares y este informativo, 14 horas, aquí contamos noticias y tenemos muchas más.
Con David Junquera, de lunes a viernes, a las 2, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues ahora son las 11 y 42 minutos. Yo creo que ya va siendo horita de escuchar a los oyentes, Sergio.
Venga, voy a empezar.
¿Qué nos cuentan? Habilidades absurdas.
Sí, cosas absurdas, inútiles, ¿ah?, que hayas aprendido, cursos inútiles a los que te apuntaste, cosas sí, que aprendiste y no te sirvieron para nada. O consideras tú que no te han servido para nada, ¿mm?, o no te han sacado de ningún apuro.
Y ahí está, poníamos como ejemplo tu sí, diploma en Bailes del Mundo, Little Polka y Pandero Cuadrado.
Sí, madre, es decir, cosas que sí, no pones en tu currículum porque sabes que no te van a dar.
Pues
nada,
no sé por qué no lo pones, lo voy pero a poner deberías a ponerlo.
Voy a empezar leyéndote a Merche.
Venga.
Vale, porque Merche nos da los buenos días con tres admiraciones.
Muy bien.
Y tú hablabas de los senos y cosenos.
Sí.
Dice, ¿para qué sirven los sistemas de ecuaciones que encima tienes que aprender a resolver por tres métodos? Yo nunca los he terminado de aprender del todo. A lo mejor es que ya sabía que no los iba a utilizar nunca.
Ya, bueno.
Despeja la X, sí, la Y, la Z.
Sí, complicado.
Por un método y por otro. Por cierto, que Merche, aparte de contarnos esta cosa inútil
sí,
con la que ya perdió el tiempo en sus tiempos.
Sí, porque todo se arregla con una regla de tres.
También es verdad.
En el mundo.
Nos oía lo de disfrazarse de estaciones de metro.
Sí.
Gracias a la oyente Cristina, que nos confesó que ella fue de la estación de metro de Pitis. Pues Merche nos cuenta que en Colmenar,
sí,
dice que se disfrazaba hasta el tato, así escribe ella.
En Colmenar.
En Colmenar. Hicieron una comparsa.
¿En el viejo o en el de Oreja?
Colmenar, Merche, viejo, Oreja.
Claro.
Yo, sin que nadie se me enfade,
sí,
ningún vecino de ningún Colmenar, normalmente cuando se dice Colmenar, es Colmenar viejo.
Sí, pero
no sé
bueno,
por qué, porque a lo mejor se sienten con más peso en la geografía de la Comunidad de Madrid que es Colmenar de Oreja. No lo sé. En Colmenar tenemos X, incógnita de X.
Vale.
Colmenar X, no
sabemos
si es de Oreja o viejo, se disfraza hasta el tato. Dice, hicieron una comparsa con las estaciones de metro. Lavapiés era muy curioso. Entonces yo le preguntaba a Merche, ¿cómo era el disfraz de Lavapiés?
¿O una palangana o qué?
Pues llevaba colgado un barreño pequeño.
Sí, ¿ves?
Con unos pies en remojos que había cortado de algún muñeco.
¡Qué grima, por el amor de Dios!
Estuvo disfrazado todo el día con un barreño con agua y unos pies de un muñeco.
Fatal.
Dice, la estación de la granja llevaba un tablero agarrado a la cintura con animales
con
de granja
gallinas
de los Pinipom.
Ya. Ah, bueno, menos mal que no eran vivos. Vete tú con tres gallinas todo el carnaval. Bueno, bien.
Pues ahí queda curioso la experiencia en Colmenar X de carnavales en relación a estaciones de metro. Ernesto dice, nos cuenta en nuestro WhatsApp 628-091-117 que él le vino genial, que aprovechó, no veas, al máximo en séptimo de GB.
Sí.
El curso que le apuntaron sus padres de programación en BASIC con ordenadores Amstrad. Dice que le sirvió para mucho.
Para mucho.
Para muchísimo.
Su, sí, vida, sí, cambió. Su vida cambió radicalmente. Sí. Vale.
José Luis nos cuenta, nos da los buenos días con dos admiraciones.
Sí.
Él nos cuenta que él puede poner a su antojo los párpados del revés. Yo no sé cómo es esto.
¡Qué grima!
Sí, sí, para el revés.
Sí.
Sí. Solo me sirve para quitarme de encima a mis hijos cuando se ponen pesaditos.
Claro, les pega un susto que los mata.
Los tiene. Los tiene, vamos, que está Servicios Sociales a punto de...
Hasta morir. Esto es el defensor del menor.
Dice, les da mucho miedo. Dice, sobre normal, todo cuando no paran de decir, papa...
Sí.
Porque lo pone sin acento, ¿eh? Si no sería papa. Papa, tráeme esto, papa, tráeme lo otro, cuando les han metido ya en la cama.
Ya.
Dice, y a la tercera voy con el vaso con agua y los párpados vueltos.
Esta es una habilidad que le es muy útil.
Y también, dice, no me sirvió para nada en mi vida Dice, y eso, Eli, que lo tuve que copiar 100 veces.
Sí.
El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo isósceles.
Ya. Eso es así.
Sí, yo no lo voy a discutir. Manuel dice algo muy útil, habilidad inútil que él considera que tiene y por eso nos lo cuenta, que él no se traba con los trabalenguas.
Ah, fíjate, o sea, que le pongas el trabalenguas, que le pongas él...
Él...
Nada, de decir, tirón.
Del tirón. No vamos a hacer ningún concurso de trabalenguas porque sabemos que los va a ganar Manuel, así
claro.
Que no vamos a hacer concurso de trabalenguas. Dice, Eli, muy útil en mi trabajo de conserje, jeje, lo de los trabalenguas.
Ah, porque vas a un vecino y le... No sé, y
yo
le,
creo que lo pone
le reta.
De ironía. Dice, me hacéis las mañanas más llevaderas. Dice, también se me quedó clavado de un documental de una cadena amiga de la 2, que los cocodrilos no pueden trepar. Dice, esto sí que es muy útil de conserje. Cuando vacío los cubos de basura, sé que no me va a aparecer ninguno dentro porque no pueden trepar ni abrir la tapa.
No, y si se encuentra un cocodrilo, sabe que subiéndose a un árbol, el cocodrilo no te ataca.
Se sube ahí.
Se aprende mucho los documentales de hados.
Al árbol más alto que haya en la acera.
Vale, está bien.
Colmenar Viejo es donde escribe Merche.
Muy bien, muy bien.
Y donde hubo esa comparsa.
Y donde se desplaza hasta el Tato. Vale.
Hasta el Tato, sí.
Bien.
Dice, 1, 2, 3, 4, 5 admiraciones. ¡Esperanto!
¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso?
Mariana.
Mariana, ¿qué aprendiste?
¡Esperanto!
Sí.
Se me ocurrió apuntarme con una compañera de clase cuando teníamos 16 años.
¿Y qué?
¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Y era chulo, ¿eh? Dice, buenísimo. Lunes y gracias por amenizarnos las mañanas con una cara sonriente. ¿Qué?
Pero está muy bien aprender a esperar para hablar con no sé, con los del cursillo.
Mariana.
Y, no, y que nadie te entienda.
¿Qué otras cosas te hizo hacer esa amiga que por ella te apuntaste a Esperanto? O cuéntanos cómo era el profesor de Esperanto, porque a lo mejor...
Estaba, o sea, bien.
¿Qué motivación tenías para apuntaros a Esperanto?
Exacto, bien.
Vale,
me parece buena pregunta.
Se apuntó. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste, Mariana? En Esperanto, es decir...
¿A qué curso llegó?
¿Qué curso llegaste?
¿Maneja el Esperanto con fluidez? ¿Cuál es su nivel?
¿Aprendiste, hola, soy Mariana?
Exacto, estudio... ¿nivel básico?
Claro,
¿nivel bilingüe?
Pues es, claro,
¿cuál es?
El
claro.
Esperanto.
Vale.
Vale. Dice Fernando, dice, buenos días, dice, yo era imparable, nadie de mi pueblo me ganaba, mira, videojuegos, la máquina Street Fighter, de los recreativos, dice, yo creo que como la mayoría de los que hemos tenido infancia, dice, supercalifragilisticoespialidoso, es lo más ridículo que hemos aprendido y presumíamos de que lo podíamos decir bien ya la primera. Es verdad.
Mary Poppins nos dejó marcados.
Mary Poppins, es verdad. Y parecía que si no lo decías,
ya
te podía pasar. Pues
tampoco
algo.
Tiene ninguna dificultad, pero bueno.
No sé.
Está
¿no?
bien.
No, es verdad. Podía, sí, está bien. Y es una palabra que utilizamos también a menudo, mucho. Es decir, ¿sabes? Todos los días. En la radio siempre la decimos.
Sí, todos los días.
Es decir, no nos gusta que aparezca en el guión, pero a alguien le cae. Mabel dice que ella, mira, ha escuchado lo de que tuvo que copiar, no sé qué, era José Luis 100 veces. Lo del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo isósceles. Mabel dice que ya tuvo que copiar Eli 100 veces. Dice, no se me ha olvidado nunca. Dice, aunque a lo mejor sí es útil. Los cacahuetes son legumbres y no frutos secos. Su fruto está en una vaina que contiene las semillas.
Pues bueno. Pues ahí está.
Seguro que ya cada vez que va a una tienda de frutos secos donde venden cacahuetes, se acuerda y se lo dice... Al dependiente.
Ilustra al dependiente. Vale.
No, tendría que usted poner en el rótulo frutos secos y leguminosas.
Y leguminosas,
¿no?
Vale.
A la hora de vender. Félix nos da los buenos días con... Josca, se supera más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 admiraciones.
¡Buenos días!
Para subir las diotrías.
de tanto contar.
Admiraciones.
Vale.
Félix nos cuenta que él sabe tocar algo muy útil.
Sí.
La flauta con la nariz.
¿Y uno cómo descubre esta habilidad? Porque clases de flauta con la nariz no hay, ¿no?
No, o sea, sé.
Esto uno está muy no, aburrido un día con la
dulce,
flauta.
¿No? Flauta travesera, pero...
Voy a soplar con la nariz a ver qué tal. Oye, pues que se me da bien.
Por la nariz.
Pues es muy útil porque puedes cantar al mismo tiempo.
A ver. Yo no puedo.
El tamborilero. Y cantas al mismo tiempo mientras soplas por la nariz. ¿No?
Flauta dulce, no ¿sí? Sé. No, flauta por la nariz.
Sí.
Y que también sabe hacer más cosas Félix. Nos cuenta que él sabe hacer figuras con globos, que sí. Lo aprendió en un campamento de verano en un taller que impartían de globoflexia.
Pero ahí está bien, porque te puedes ganar la vida en una feria.
Sí, en un semáforo.
Claro.
Animador sociocultural con los niños. Claro. Pintas caras y haces figuras de globos. Tiene salida profesional
punto.
Para currículum.
Exacto.
¿Eh? Félix, tú, yo me lo replantearía. Yo presumiría de ello.
Vale.
¿No?
Yo vamos creo que con sí. Otro.
A ver, Mariana nos dice lo de la del Esperanto.
Ja.
Que se apuntaron porque se puso de moda en aquella época, que era gratis. Eso
también
importante.
También importante, claro.
Solo aguantamos unos meses. Y nos pone dos caritas llorando de la risa. Solo recuerdo... Ja. Bonan Vespero.
¿Eso qué es?
Creo que era buenos días, Mariana.
Bueno, tampoco perdí
bonan
mucho
vespero,
tiempo.
Bonan Vespero.
Teniendo en cuenta su nivel.
Pues decíamos bonan vespero a todos los estudiantes, a todas las personas que algún día estudiaron Esperanto.
Ja, vale.
Antonio dice que él aprendió a hacer nudos marineros, que eso sí le ha servido para algo. Dice que para que no se le vuele el tendedero de la terraza de casa está bien, lo de los bueno, nuevos tendederos.
Sí.
Y que también aprendió en su día a hacer papel reciclado, que no le ha servido para nada, que es muy laborioso y que le sale muy tosco el papel.
Ya, claro. Mejor lo compras.
No, claro, ¿no? Por eso.
Hay unos señores que se dedican a esto profesionalmente.
A vender productos reciclados, claro.
Claro, ¿no? ¿Para qué vas a hacer tú?
Vale.
Vale.
Marisa, 628-091-117... Ella nos cuenta que ella sabe poner los cuernos. Ah, sabe poner los
¿Perdona?
Cuernos.
Que me he quedado sin habla. Espérate, completamente.
Cállate, que yo también. Espera que lea bien. Esto me pasa por lanzarme a leer.
No, es una habilidad, perdona. Eso.
Que
no...
sí, que eso es una habilidad. No todo el mundo vale para poner los cuernos con los dedos de los pies. los cuernos, o sea, con los dedos de los pies.
Que engancha,
que lo tengo que leer.
Que engancha los deditos
del medio.
Yo
lo estoy intentando hacer ahora con los calcetines puestos y no, yo no puedo.
Y que el pulgar y el meñique para arriba, sí. Y los otros encogiditos, digo yo.
Sí, sí. Dice, esto es súper útil para insultar a alguien.
Sin que se dé cuenta.
Claro.
Claro, te llevas el zapato, tú le pones, le estás poniendo los cuernos con los pies y nadie se entera.
Eso es verdad. Te estoy poniendo verde con los pies.
Pero está muy bien. Oye, la gran habilidad.
Difícil,
¿eh? No,
es
a mí
difícil.
Estas cosas, me, sobre todo, ¿cómo
es
las
difícil.
Descubres? Un día
eso.
Estás aburrido.
Marisa, cuéntanos. ¿Cómo
claro,
lo descubres?
Y dices, voy a ver si hago los cuernos con los dedos de los pies. Corcho si puedo, porque lo normal es no poder.
Claro. Además, antes cuando lo descubrías, quedaba en petit comité en tu grupo de amigos. Estabas ahí en la piscina, pues mira, se hace...
mira, se va a enterar el socorrista.
Pero ahora no, la gente lo graba y se hace un TikTok
claro.
Y lo recoge la prensa mundial.
Pues es verdad.
La joven que sabe hacerlo.
Y luego nosotros lo contamos, claro.
Paco dice, buenos días chicos, ¿qué tal la semana? Pues aquí empezándola.
Sí.
¿Eh? Dice, yo tengo un dato en mi cabeza muy útil, uno de cada 5 surcoreanos se apellida Kim y uno de cada 10 Perk.
Espérate que esto me lo voy a aprender. Es un gran conocimiento que le sirve de mucho.
Uno de cada 10 surcoreanos se apellida Kim y uno de cada 10 se apellida Park.
Sí.
Pone aquí caritas partidas de risa. Dice, también sé imitar sonido de los intermitentes.
¿Eso cómo se hace?
¿Cómo pero los intermitentes suenan de qué modelo de coche?
No sé, ¿cómo es?
No sé.
Sí, claro.
No sé, es difícil. Y también...
Tenemos nota de voz, por favor.
Eso, Paco, mándanos un audio imitando a los intermitentes.
Claro.
Dice, y también sé de memoria lo de este anuncio es de un medicamento. Lea con determinación. las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Dice que le sales todo el tirón en cualquier conversación.
Que tienes habilidad, ¿no? Habilidad. De verlo escrito, lo puedes soltar en cualquier momento.
Sí, eso le viene a ir a la cabeza. Buenos días, nos escribe Sara, ¿vale? Mm. Sara desde Sebastián, San Sebastián de los Reyes.
Que hola, Sara.
Dice que ella, lo más inútil, sí, que le apuntó a su madre, curso de acordeón.
Ya.
Dice, lo recuerdo...
con pesadilla.
Horror, horrible. Dice, ah, mi madre no me desapuntaba porque en realidad a ella le encantaba.
Claro, además habría dejado un dinerito comprando un acordeón, que no debe ser barata. Claro, acordeón para la niña. Desapúntala, claro.
Dice, creo que tengo trauma infantil desde entonces.
Bueno, ¿y los vecinos? Eso sí que deben tener un trauma que te muere. No, te lo digo porque yo tenía dos vecinos que tocaban el acordeón.
¿Sí?
En mi casa de verano, sí. Tocaban el acordeón a dúo. Para matarlos. Dos acordeones sonando a la vez. No llegaba al volumen de la gaita, pero el acordeón tampoco es moco de pavo, ¿eh? Cuidadito.
No. Hombre, desde aquí, todos los padres, por favor, un instrumento le tiene que gustar al niño.
Fundamentalmente.
No, porque la pobre, ¿sabes? Sí. Iba a acordeón y mira.
Sí.
Que no le
que
ha gustado.
Que no le ha gustado y no le ha sacado provecho.
Marisa, que aprendió lo de los cuernos con su prima, ¿eh? En las siestas.
¿En las fiestas?
En las siestas.
Debe ser. En las siestas. Se ve que les obligaron a echar...
¡Venga! ¡Que ha venido a tocar sangre azul! ¡Vamos a hacer los cuernos heavy! ¡Que está Obús! ¡Y vamos a hacer los cuernos en lugar de con las manos! Con los pies, que seguro que nos suben al escenario y nos dedican una camiseta.
Oye. Por favor, no. Ay, qué horror. En la siesta, pues en la siesta tampoco es ninguna tontería. Perdona. ¡Qué calladas están las niñas echando la siesta y las niñas practicando hacer los cuernos con los dedos de los pies!
¡Muy calla,
hombre! ¡Ay, por favor!
Nunca sabes lo que pueden hacer los
nunca,
niños.
Nunca, nunca. Bueno, la última, corriendo. Que llegan las noticias.
Cintia dice, lo más inútil, cuando de pequeña me apuntaron a catequesis y me tuve que aprender el índice de la Biblia.
¿El índice?
El índice.
Vamos a ver.
Oye, por cierto, yo desconocía. Yo sé que tiene libros, la Biblia.
Hombre, claro. Y van por un orden.
Pero no sabía que tenía un índice que te aprendías.
Mira, yo sé que empieza por el Génesis y acaba por el Apocalipsis.
El Apocalipsis y está aquí. El Apocalipsis claro. Está aquí.
Bueno,
está aquí.
Que lo que nos ha quedado sin leer y sin comentar, mañana, ¿vale?
Venga, hasta mañana.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Los de las 10 de Buenos Días volvemos, ¿eh? En un pispás.